En España hay más de 4.000 muertes por suicidio al año. Esto supone aproximadamente 11 al día. Es decir, que casi una persona se suicida en España cada 2 horas. Es la primera causa de muerte externa en España. Y ojo, porque mundialmente hay más muertes por suicidio que las causadas por las armas, incluidos los conflictos bélicos, las guerras. Es decir, que estamos ante uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos como sociedad. Aunque lo cierto es que durante mucho tiempo se ha silenciado esta situación, en muchos casos por tabús y por miedos, en otros por pensar que hablar de ello podía causar un efecto llamada. Aquí en este programa lo cierto es que hemos tratado este tema en alguna ocasión con Alfonso Echávarri, desde el teléfono de La Esperanza, con el periodista Gabriel González, con Besarcada, la asociación que trata este tema del suicidio. Incluso hemos hablado también con supervivientes del suicidio como Sara Pérez. Una entrevista, por cierto, que les recomiendo, rescaten, la pueden volver a escuchar en cope.es/Pamplona. Hoy, en esta sección de ciencia con la Universidad Pública de Navarra, vamos a hablar con José Javier López Goñi. Él es catedrático en el Departamento de Ciencias de la Salud, en el área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico, y miembro del Grupo de Investigación de Psicología Clínica y Psicopatología. Queremos conocer, primero, cómo podemos abordar este tema del suicidio, y segundo, queremos conocer un poquito más sobre un proyecto de investigación que están llevando a cabo para intentar reducir este gran número, terrible número de suicidios anuales. José Javier López Goñi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Precisamente, vamos a hablar cómo podemos, ¿verdad?, tratar este tema tan tan delicado. ¿Cómo debemos acercarnos a tratar tan delicado y sobre todo este reto tan importante al que nos enfrentamos como sociedad?
Efectivamente, es un reto, y es un reto de salud pública de primera magnitud, con los datos que has señalado. Si lo trasladamos a lo que es la realidad de Navarra, pues muere por suicidio una persona cada semana. Y además, claro, esto solo es la punta del iceberg, porque lo que tenemos estimado es que por cada muerte por suicidio hay 20 personas que lo intentan. Y además, muchas de ellas, si no lo consiguen, reincidirán, ¿no? De tal manera que son cadenas que tenemos que cortar. ¿Cómo abordarlo? Bueno, pues para empezar me gusta recordar que somos 8.000 millones de personas en el mundo y que los problemas y las vivencias que se tienen, pues bueno, hay tantas, claro,
son
como personas.
8.000 millones.
Perdón, 8.000 millones. Claro. Sí, sí.
Sí, sí, por eso. Entonces, hay tantos problemas como personas.
Como personas, claro, ¿no? Entonces, cuando abordamos esta problemática, me gusta señalar el marco en el que lo hacemos. Entonces, el marco desde el que lo estamos abordando es como que es algo prevenible. En la medida en que es prevenible, es evitable. Y además, el marco en el que lo hacemos es considerando que antes de llegar al intento de suicidio o a la muerte por suicidio, se recorre un camino en el que la persona, pues previamente, ha tenido pues un deseo inespecífico de morir, ha podido tener ya luego unas ideas de acabar con su vida, planifica, etcétera, ¿no? Hasta llegar a lo que sería el final del camino. Entonces, en la medida en que hay un camino, creemos que podemos establecer los procedimientos y los métodos para cortar, ¿no?, la progresión en ese camino. El otro punto de vista desde el que lo enfocamos, aparte de que es prevenible, es considerar que en la mayoría de los casos las personas no buscan morir, sino que lo que buscan es acabar con un sufrimiento terrible al que no le ven salida.
Entonces, no quieren acabar con la vida, quieren dejar de sufrir.
O también se suele decir, ¿no?, alguien que está feliz no piensa en morir. Entonces, lo que intentamos detectar es esas situaciones en las cuales las personas se ven sin salida, con un sufrimiento que no son capaces de abordar y que les lleva a plantearse pues una solución definitiva a un problema que la mayor parte de los casos pues es solventable, es solucionable. Entonces, ese es el marco un poco desde el que nos planteamos que las muertes por suicidio son prevenibles y en las cuales pues tenemos que trabajar como sociedad, ¿no? Detectar, ¿no?, cuáles son los sufrimientos que se están generando, qué recursos tienen las personas para poder afrontarlos y también romper todos los tabúes y mitos que tenemos como sociedad en torno a la conducta suicida.
¿Son muchos esos mitos, esos tabús?
Bueno, pues son muchos y estamos lastrados por ellos sí o sí. El principal podría ser pensar pues que la muerte por suicidio es de cobardes o es de valientes. Otros mitos que tenemos son pues considerar que nos están fallando las personas que intentan suicidarse y sobre todo el que has mencionado antes, el pensar que hablar sobre ello lo estimula y que si hablamos con una persona y le preguntamos abiertamente si está pensando en acabar con su vida, le vamos a dar una idea que no tiene, cuando la realidad es otra. Ya he dicho que es un camino y normalmente una persona para cuando llega a realizar un intento lo ha estado barruntando y si no hablamos con ella y no nos lo expone, pues no vamos a poder abordar el sufrimiento que está teniendo, sea cual sea el sufrimiento que tiene.
Hablando ahora contigo, recuerdo un par de conversaciones, una que tuve con y que tenemos habitualmente con Alfonso Echavarri, con el psicólogo, es que hay que preguntar, que hay que hablar con la persona a la que le pasa algo, hay que hablar, hay que preguntar. Igual no te lo puede contar o no te lo quiere contar en ese momento, pero hay que darle la, ¿no?, la facilidad de que se pueda abrir y un día o en un momento te lo pueda contar. Y otra, has dicho ese sentimiento de nos está defraudando, nos está fallando, incluso la culpa también, ¿no? Eso nos lo contaba muy bien Sara Pérez, una superviviente del suicidio, ¿no?, que pasó por esas dos etapas. La culpa, decir qué he hecho yo, qué no he hecho yo para que esa persona tuviera esa decisión, y la el querer culparle, ¿no?, también a la otra persona de pues nos estás dejando, nos estás abandonando, ¿qué te hemos hecho? Y luego nos contaba que efectivamente que pasas por esas etapas, pero que realmente pues no tienen respuesta, no hay que buscar esa respuesta, ¿no?
Claro, y se pasa por esas etapas, y otra cosa que me gusta destacar mucho es que vivimos en una de las mejores sociedades que ha existido en la historia. Uh-huh. Entonces, casi todos nuestros niños tienen visitas periódicas en los pediatras. Todos tenemos un servicio de salud, ¿no?, por el que cuando revisamos muchas veces las historias de las personas que han realizado un intento o han fallecido, habían pasado, ¿no?, habían tenido contactos con nuestros médicos. Tenemos escolarización plena. Tenemos muchos recursos y dispositivos en los cuales podemos hacer algo para evitar que estas situaciones lleguen a donde están. Y una de ellas es hablar sobre ello, como estamos haciendo ahora.
Puede ocurrir precisamente que esa pueda ser también detrás una de las causas, el que estemos viviendo en una de las mejores sociedades y que quizás no estemos tan acostumbrados al fracaso o tan acostumbrados al...
Yo no cargaría las tintas en eso. Igual, no sé, desde un punto de vista sociológico, así, pero desde el punto de vista del que abordamos, ¿no?, desde la psicología, un punto de vista contextual fenomenológico, yo no lo vincularía. Uh-huh. No lo vincularía, y lo que sí creo que lo que estamos logrando es visibilizar algo que estaba oculto. Porque en las cifras que has dado, que son reales, no hay que olvidar que en muchos países es delito suicidarse. Que las familias van a perder bienes si comunican lo que ha pasado. Bueno, en España hasta hace bien poco una persona que se quitaba la vida no se podía enterrar en un cementerio en un cementerio católico, vamos, uh-huh, en el cementerio normal, tenía que ir al civil, que en una tristeza entraba cuando se veía. Entonces, no creo que sea un tanto tema de sociedad como de capacidad, uh-huh, de tener recursos para afrontar los sufrimientos que se generen, porque la persona siempre va a tener algún sufrimiento,
claro,
¿no?
Sí. Lo que pasa es que eso a mí me despierta otra inquietud más allá, ¿no? Que es verdad que las personas tenemos que tener un poquito más de empatía, tenemos que tener un poquito más de calma, ¿no?, un poquito más de tranquilidad. Hoy estamos viendo a una persona que sufre y muchas veces pasamos de largo. Igual tenemos que pararnos, ¿no? Decir, oye, ¿por qué estás sufriendo? ¿Qué te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar?
o las condiciones materiales que generamos. Claro, cuando tenemos personas que trabajan toda la jornada completa no les llega para tener un piso, ¿qué les vamos a contar de tienes que tener más resiliencia y ser una mejor versión de ti mismo? Yo, como padre, me veo en la situación de no saber qué voy a dar de comer a mis hijos y hay que cambiar las condiciones materiales, ¿no? No tengo que cambiar yo la cabeza. En ese sentido, sí que tenemos mucho donde mejorar. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, se me ha venido ahora a la cabeza también, yo me crié con el trabajo de salud. Pues es que el trabajo también enferma.
Sí.
Y el trabajo puede crear unas condiciones horribles.
A mí me gusta decir, hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar.
Eso es.
Si te parece, José Javier, vamos a hablar un poquito de ese proyecto que estáis realizando, ese proyecto de investigación. Centrado en las adicciones, ¿en qué consiste?
Mira, ahora se acaba de aprobar la estrategia del Plan Nacional para el Suicidio, uh-huh, y una de las cosas que hace es resaltar, claro, si sabemos que la base es el sufrimiento, tenemos que mirar dónde hay sufrimiento. Hay poblaciones específicas que tienen mucho sufrimiento. Y un poco la novedad de nuestro estudio, que en realidad no es más que una evolución lógica de los estudios que íbamos haciendo desde hace muchos años en Navarra, las adicciones, tanto con Proyecto Hombre como con la asociación Antox, uh-huh, es que donde se acumulan todos los posibles sufrimientos que puede tener una persona es en el ámbito de las adicciones. Y pues porque una persona, para cuando llega a tratamiento, pues normalmente ha tenido una ruina económica, claro, ha perdido a sus amigos, ha traicionado a sus hijos, el sufrimiento que tienen las personas es increíble, ¿no? Y había datos que estaban en el aire, y pues ya sabíamos que alguien con un problema de alcoholismo tenía 10 veces más probabilidades de morir por suicidio que alguien que no tiene ese problema. O alguien que consume drogas por vía intravenosa, que parece que nuestro entorno se está cayendo, pero bueno, tiene 17 veces más probabilidades de morir por conducta suicida. Y en la práctica clínica de las personas que trabajan en adicciones, el tema del suicidio pues se vive. Las personas o han tenido sobredosis accidentales, siempre ha estado la duda de si era buscada o no. Y entonces, en ese ámbito, nos pusimos a revisar qué se estaba haciendo a nivel mundial, y la verdad es que apenas hay planes específicos de prevención del suicidio en una población que sabemos
que tiene más riesgo que
el resto. Con lo cual, pues lo que estamos preparando ahora es una intervención de prevención indicada, que es indicada para quienes han tenido intentos, o selectiva para personas que no los han tenido pero que no podrían entender, en la que lo que buscamos es, pues bueno, naturalizar el poder hablar de la conducta suicida, el enseñar a buscar recursos, un poco el acoplar y hacer que los programas de tratamiento tengan en mente que la población con la que tienen pues puede tener esta circunstancia.
Bueno, ya hemos conocido un poquito también los objetivos de este proyecto. ¿Tenéis timing, tenéis tiempo, tenéis pasos, metas?
Sí, bueno, pues como lo que intentamos hacer es ciencia, y la ciencia no tiene que basarse en datos, ahora llevamos ya unos meses en los que estamos haciendo pues lo que sería el estudio pre, ¿no? Estamos revisando con las personas que están siendo ingresadas, les invitamos a participar en el proyecto de investigación, se hacen las entrevistas, bueno, valoramos las diferentes circunstancias, revisamos qué problemas serios han tenido en los últimos 6 meses, ¿vale? Y estamos haciendo un seguimiento. Los equipos de tratamiento ya han sido formados en la conducta suicida, o sea que en cierta manera ya hemos empezado a intervenir, y ya a partir de diciembre, enero, comenzaremos ya a hacer unos pequeños grupos de psicoeducativos en los cuales hablaremos de estos temas con las personas atendidas, para luego comparar cómo evolucionan en las creencias, en el sostenimiento de mitos, en las posibles conductas de búsqueda de autoayuda, las personas que hacen nuestra intervención y las que antes no la han tenido.
Claro, el objetivo es, si efectivamente esto tiene buenos resultados, intentar de alguna manera, supongo que luego sumarla, ¿no? A salud, ¿no?
A salud, sí. O sea, esto luego, pues el conocimiento científico, pues como bien sabes, luego pues se publica, los protocolos, todos los que ha trabajado nuestro equipo de investigación, que ha sido en violencia contra la pareja, en experiencias de haber sufrido abusos, etcétera, se publican y se ponen a disponibilidad, uh-huh, a disposición de la comunidad científica, uh-huh, y de las entidades que han colaborado, claro, lógicamente.
Bueno, pues José Javier López Goñi, que tengáis éxito en este proyecto y que entre todos, ¿verdad?, ayudemos, cambiemos un poquito nuestra mentalidad y podamos también cambiar en esto también el mundo.
Sí, se trata un poco, lo que has dicho antes, de estar atentos y de darnos cuenta de que las personas que tenemos al lado, pues, son personas que puedes necesitar, pues igual simplemente de una charla abierta y distendida.
José Javier López Goñi, profesor de, bueno, es catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud en el área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico. Gracias por estar aquí con nosotros en Cooperar.
Gracias a vosotros.